SER Podcast.
Ella, con su pelo negro, sus ojos castaños, su vello oscuro, Rosario Villajos, bienvenida a La Hora Extra.
Muchas gracias por invitarme, Dani.
¿Quién te corta el pelo, Rosario, y cada cuánto te cortan el cabello?
Me lo corto yo, pero hace muchísimo que no me lo corto, muchísimo, más de un año.
Tú has hecho dibujos con pelos que quedan en la ducha, que tiene el cabello que te obsesiona, te inspira, no sé si es incluso un fetichismo.
Que es efímero, como nosotros, ¿no? Como la vida y que creo que me recuerda que todo es presente.
Por si no lo saben, algunos guerreros se cortaban el cabello en señal de duelo. Cortarse el cabello es un acto simbólico ancestral, psicológico, que representa soltar el dolor, cerrar ciclos, marcar una transformación tras una pérdida. En la antigua Grecia, por ejemplo, las mujeres cortaban su cabello como máxima expresión de tristeza. Este gesto actúa como una liberación de energía negativa, de memorias, facilitando el inicio de una nueva etapa personal.
Mañana tão bonita manhã de dia feliz que chegou, o sol no céu surgiu e em cada cor brilhou, voltou o sonho então ao coração.
Rosario estuvo con nosotros, con Pepa Blanes, la jefa de cultura, hace 3 años presentando La Educación Física, premio Biblioteca Breve, uno de los mejores libros, te lo decía, que leímos en 2023. Un año después, en otoño del 24, Rosario tenía prácticamente una novela encauzada y terminada. La abandonó por cortarse el cabello, un conjunto de relatos editado por Seix Barral. ¿Qué fue de aquella novela? ¿La publicarás algún día?
Pues si vuelvo a tener ese humor, ese estado de ánimo, sí. De hecho, uno de los relatos que hay en este libro está inspirado un poco en esa novela, ¿no? Porque pensé, ¿y si no la termino? No me gustaría que ese sentimiento que tengo con este relato, me gustaría dejar, que con esta novela me gustaría tenerlo en algún sitio. Entonces, que no sé si la retomaré, espero que sí, pero si no, siempre hay cosas que contar, no sé.
El anclaje de este libro aparece a comienzos del otoño del 24, leo, a las afueras de Córdoba, en un lugar tranquilo donde algunas amigas nos juntamos 2 o 3 veces al año. Ahí Rosario se animó a contar un sueño que había tenido unos días antes. Dicen que cada personaje que aparece en un sueño es la proyección de una misma. ¿Escribes qué soñaste y cómo los sueños pueden ser también literatura?
Bueno, soñé uno de los relatos que aparece en el libro, que está relacionado con la pérdida de un embarazo. Y bueno, noté eso, que mis amigas estaban escuchando y nadie interrumpía, nadie decía nada, y pensé, esto es un cuento. Esto es un cuento ya de por sí, ¿no? Y bueno, también estaba en un momento un poco como que no estaba muy convencida de lo que estaba escribiendo, de la novela que estaba escribiendo, porque yo sentía otras cosas por dentro, ¿no? Y me animé a explorar más el tema de los sueños. Yo sé que no soy la única, que Borges, por ejemplo, estaba también muy obsesionado con eso, y que incluso hay vertientes de historiadores que dicen que puede que la literatura surgiera de ahí, ¿no? De las ganas de contarle lo que había soñado a otra persona, ¿no? Me apetecía explorar muchísimo esa parte y ahí estoy.
Cortarse el cabello es una señal de duelo, como decía. Este es un libro que nace precisamente del duelo por tu padre, que no leía tus libros porque leía tus labios, escribes en la dedicatoria. Son relatos atravesados por lo padre, leo, sobre todo el de un retrato con los ojos cerrados. Mi padre sentado en su sillón, con un libro en la mano, un cigarro en la otra. ¿Cómo era tu padre? ¿Qué relación tenías con él? ¿Cómo la has reimaginado o reinventado, ¿no? Porque la memoria también es un poco tramposa.
Sí. Bueno, una relación muy extraña, ¿no? Porque como era sordo, teníamos una manera de comunicarnos muy, muy diferente. Cuando la gente me habla de sus padres, o yo leo literatura de padres e hijas, siempre siento como mucha envidia, ¿no? Porque digo, no sé, el otro día, por ejemplo, en el metro vi a una chica que la llamaban por teléfono y me fijé que ponía a papá, ¿no? Como el primer, la primera persona que tienes en el móvil. Digo, yo nunca he hablado por teléfono con mi padre. No sé qué es eso, ¿no? Nunca lo voy a saber, ¿no? No sé, entonces una relación basada en gestos, en mirada, en leernos la mente mutuamente. He intentado plasmar todo eso con tintes autobiográficos, pero con mucha fantasía también, ¿no?
Ahora te pregunto por la fantasía, que hay muchas, sí. La vida está plagada de bifurcaciones y cambios de rumbo inesperados. El giro más común suele ocurrir cuando nos cruzamos con el nacimiento de un hijo o la muerte de un progenitor. No creo que haya un arco de transformación personal más radical, Leo. ¿Cómo te transformó el fallecimiento? Y no sé si con estos relatos o cuentos has compensado cierto vacío e incomunicación.
Pues no lo sé. Porque justo va a ser un año de su partida y no sé si he conseguido compensar, ¿no? Yo creo que lo que hacemos cuando perdemos a alguien, pasas por muchas fases, muchas más de las que dicen en los libros de autoayuda, en las que cabe todo, ¿no? Incluso el alivio, ¿no? De no tener que pasar dos veces por lo mismo. Pero no sé realmente si se llega a estar a gusto con ello. Simplemente lo asume, es como un pozo, pero en lugar de caer en él o estar dentro de él, te asomas de vez en cuando. Así lo veo yo.
¿Te costó salir del armario de la literatura, decirle a tu padre que te dedicabas a escribir? ¿Y por
qué? Se enteró con el premio.
Hasta entonces no sabía nada.
No, o sea, una vez me vio corrigiendo justamente el del Biblioteca Breve y el que envié al Biblioteca Breve y me dijo, pero me lo dijo como de broma, ¿no? Como diciendo que estás escribiendo un libro, ¿no? Como, y le dije, pues sí, pero de coña. Y dijo a él, ¿y qué, de feminismo? Y lo dijo así, ¿no? Como riéndose. Y yo pensé, madre mía, pues un poco sí. O sea, que me dijiste que me leía la mente. Sí, me leía los labios y la mente.
Hazañas del Oeste, Cuentos de la Media Lunita, Enid Blyton, Marcial Lafuente Estefanía o Robert Louis Stevenson. ¿Qué leías de pequeña? ¿Son esos tus referentes?
Sí. Bueno, en ese sentido, con mi hermano eran mayores que yo, ¿no? En cuanto venía el mayor a casa con un libro de Stephen King, yo iba detrás a ver qué tal, ¿no? Y él tenía además la colección esta tan bonita. No recuerdo de qué editorial era, pero era Momo, La Historia Interminable, Cuando Hitler Robó el Conejo Rosa. Es que no recuerdo el nombre de la editorial, pero me encantaban esos libros también, sí.
Recoges una cita de Cosas Vivas, el cuento como forma de olvidarse por un momento de la muerte, como forma de entrar en ella o simplemente como forma de mirar hacia otro lado mientras la vida sigue pasando. ¿Por qué un libro de cuentos o de relatos y no una novela, cuando en realidad además los personajes se cruzan y vuelven a aparecer?
A ver, yo tenía muy en mente, porque estos no son recortes que yo tuviera por ahí o paja que quisiera publicar, ¿no? Sino que tenía muy en mente lo que quería hacer con esto, ¿no? Y me acordé de un libro de Julia Phillips que se llama La desaparición, que publicó Sexto Piso hace unos años, y me gustó mucho. Y era una novela, se supone, pero en realidad cada capítulo no tenía nada que ver, simplemente es que sucedía todo en la misma zona y los personajes estaban cruzados, ¿no? Para mí fue un libro de cuento, aunque ella lo presentara como novela. Entonces yo he hecho lo contrario. Esto es como, yo lo presento como un libro de cuento y habrá muchas personas que se lo tomen como una novela, que yo creo que también lo es, ¿no? Pero no sé qué es. Aquí hemos venido a jugar, a experimentar. Yo siempre digo que estoy en edad de aprender, que tampoco llevo tantos años escribiendo, ¿no? Publicando, sobre todo. Y bueno,
nunca se deja de aprender.
Nunca.
O no debería dejarse de aprender.
No debería, no.
Entre citas y escritores como Mario Vargas Llosa, también mencionas a Borges, y lo acabas de sacar en la entrevista. Nos decía Pablo Maurete, un escritor argentino, que Borges fue un maestro de la concisión, con esa capacidad de comprimir, de economizar el lenguaje, de usar la palabra justa, pero no de una manera artificiosa, fría o calculada. No sé si Borges es una inspiración para ti también, pero sí compartís esa forma de escribir concisa, y en eso consisten los cuentos. No sé si es precisamente el género perfecto para los tiempos en los que vivimos, con falta de tiempo, de capacidad de concentración, incluso a veces de comprensión lectora.
Yo es que creo que Borges se anticipaba a su tiempo. O sea, fue bueno en su tiempo, pero releído ahora sigue siendo espectacular. Y que me perdonen esta cosa impopular y esta comparación asquerosa, ¿no? Pero creo que Cortázar no ha envejecido tan bien con algunas de sus novelas como Borges, ¿no? Yo creo que leo el Aleph todos los años, porque me parece espectacular, ¿no? No hay cuento que no me guste de esa colección, pero creo, o sea, sí que no voy a decir, soy borgiana, o sea, me encanta Borges, pero yo no aspiro a eso. Intento, de hecho, creo que hay muchos homenajes en este libro, ¿no? A Manuel Puig también, a Dorothy Johnson, a Lucía Berlin, a un montón de relatistas que me encantan y cuentistas. Pero intento tener mi propia voz, porque creo que cada una escribe lo que puede. Yo antes pensaba que escribíamos lo que queríamos, pero si te pilla la escritura en un momento de duelo, al final te va a arrastrar hasta ahí, ¿no?
Cada una escribe lo que puede, y cada una lo que escribe ya lo ha escrito otra antes. Tú dices que la mayoría de historias, incluso las que creemos inventadas por nosotras mismas, parten de otras que ya existen. Al final, ¿toda la literatura es plagio?
Plagio no, es iteración, es inspiración, ¿no? O sea, por ejemplo, el homenaje que yo tengo ahí de Manuel Puig, no solo empieza con una cita suya, sino que la primera frase también es la primera frase de El beso de la mujer araña, ¿no? Porque digo, si es que se puede jugar, yo quiero que la literatura sea juego, ¿no? Y quiero que lo que decías antes de la cita de Cosas vivas de Munir Hachemi, ¿no? Que te saque de ahí un momento, que te saque de la muerte y mires para otro lado.
En los relatos, entre lo ordinario, también hay vampiros, fantasmas, mujeres lobo, criaturas de cabelleras imposibles o un hombre con un enjambre en la cabeza. ¿Cómo condensa la literatura fantástica y de terror temas como la culpa, la transgresión, los deseos prohibidos, esa animalidad reprimida o las cuestiones sobre la mortalidad?
Yo creo que la ficción y la fantasía muchas veces explican mejor lo que tenemos dentro que si te va al realismo, ¿no? Incluso el tiempo cobra otro sentido también. Creo que es mucho más útil la ficción y la ciencia ficción para explicar la política y los tiempos políticos, ya ni te cuento. Pero creo que es mucho más útil cuando quieres contar algo que es demasiado, que te da demasiado pudor.
Hemos escuchado al principio un fragmento del tema de la película Orfeo Negro, Maña de Carnaval. El síndrome de Orfeo, Leo, es ese que describe la obsesión por el tiempo pasado y que no permite a quienes lo padecen pasar página ni a sacudirse esa saborrea llamada nostalgia, ni sentir una pizca de satisfacción jamás por el presente. Escribes, no sé si es uno de los grandes males de nuestra contemporaneidad, que estamos constantemente sintiendo cierta melancolía o nostalgia, incluso creyendo que todo tiempo pasado fue mejor.
No, o sea, sí, quiero decir que a mí es que la melancolía y la nostalgia y todo esto me pone muy nerviosa, y creo que en lugar de mirar hacia atrás para inspirarnos en cómo hay gente que nos dio clave para el presente que tenemos, ¿no? Como para hacerlo un poco mejor, en vez de centrarnos en eso, nos centramos en intentar volver al pasado muchas veces, ¿no? Ahora estoy justamente leyendo Instrucción de novicia de las hijas de Felipe, y te hablan de esas monjitas, ¿no? que conseguían, bueno, monjita y monjaza y santa, que conseguían darte las claves que te pueden servir ahora en el presente también, ¿no? Una de ellas que me gustó muchísimo justamente se apoyaba en que a veces la revolución tiene que ser silenciosa, ¿no? Que si ves que lo que te rodea es demasiado para ti, a lo mejor necesitas retirarte un poco y hacer las cosas de forma más privada, ¿no? Yo me centraría en ese tipo de cosas en lugar de decir, no, venga, vamos a volver al 36.
Has hablado de pasado y de presente, pero no de futuro. El vampiro, por ejemplo, echa de menos soñar con un futuro. No sé si a todos nos bloquean esa capacidad de soñar con un futuro mejor, si nos están arrebatando la capacidad de imaginar o de volver a soñar con utopías entre tanta distopía.
Hay que soñarla, porque si no te la plantea, no... Es imposible, que si tú no eres capaz de visionar que algo es posible, no va a suceder. De hecho, creo que en el libro anterior, en el de la educación física, es que lo tengo muy presente también porque estoy haciendo promo de las traducciones ahora mismo, ¿no? Creo que hay un momento en el que la protagonista hace una lista de las cosas que le gustaría hacer en la vida. Si no es capaz de imaginar eso, depresión, ¿sabes? No sale de ahí. Pero si tú imaginas un futuro posible, creo que se puede llegar a él, ¿no? Y yo creo que empieza además por lo doméstico y lo pequeño.
De lo individual a lo colectivo, ¿no?
Sí.
¿Es la crisis de vivienda? Tú que has vivido en Londres, y en Londres está ambientado uno de los cuentos, y ahora en Madrid, ¿es la crisis de la vivienda una historia de terror o de fantasmas?
Totalmente, total. Yo no entiendo cómo no se han hecho ya El fantasma y la señora Muir 15 versiones de eso, porque está inspirado también en la crisis de la vivienda de la época. Mira, ahí es donde te decía, ¿no? Que puedes mirar el pasado para ver cuáles son las claves del presente.
¿Dónde habitan o cuáles son los monstruos de nuestro presente?
Es que no quiero señalar.
¿Por qué?
No quiero señalar. Es que hay tantos villanos ahora mismo, villanos de película, empezando en la Comunidad de Madrid. O sea, es que es increíble, ¿no? Bueno, yo cito a uno también en uno de los cuentos, ¿no? Esta trampa ahí también, porque es que digo, ¿cómo no va a estar presente? Sí, es terrorífico, ¿no? Que estamos... rodeado de oligarcas pedófilos, no sé, muy fuerte.
No digo que sea tu caso, pero no sé cómo ves este miedo por parte de cada vez más artistas a señalar, ¿no? Venimos de una Berlinale donde se han puesto muchas trabas a las preguntas políticas, donde muchos artistas han dicho, no, yo vengo aquí a hablar de cine, no de política. ¿Esto es cobardía? ¿Es entendible? ¿Se puede entender la cultura o cualquier disciplina artística desligada de la política?
No se puede. O cuesta muchísimo trabajo, y al final si tú quieres formar parte del presente va a salir. Mira, hay alguna frase dentro del libro que me pensé muchas veces poner, porque no porque por la etiqueta de qué bando estás, sino porque no quería hacer daño a gente que puede pensar diferente a mí, que conozco, ¿no? Pero al final yo no puedo evitar posicionarme, ¿no? Y decir que estoy con Palestina. Es que no sé. A lo mejor que le echen la culpa a mi padre, que ya no está, pero me han educado así.
Cortarse el cabello, además de una señal de duelo, es un potente símbolo mundial de protesta y solidaridad con las mujeres iraníes, por ejemplo, a las que muchas vimos cortarse el cabello en las anteriores protestas. Cortarse el cabello es una especie de rebeldía también. Los personajes se lo acaban cortando para poder seguir adelante, explicas en el libro, relatos en los que abordas también las presiones sociales por la maternidad, los bebés, la culpa, como en Ave, ese relato breve, quizás el más poético de todos, sobre Eva en el paraíso. ¿Qué momento atraviesa hoy el feminismo y cómo esperas que conecten los lectores masculinos como tu padre con estos relatos?
Yo creo que van a conectar súper bien, la verdad. Creo que es... A ver, yo... no se trata aquí de decir, de hablar de perdón o de culpa, ¿no? Sino de aceptación, ¿no? Y creo que cuando hay cosas que no se pueden cambiar, bueno, pues tienes que aceptarlas. Eso no quiere decir que tengas que vivir con ella tal y como son, simplemente ponerlas en un lugar donde a lo mejor no te pesen tanto. Pero yo creo que le encantaría este libro. De hecho, estaba pensando en... digo, seguro que a Carlos Boyero le encanta este libro. No, en serio, te lo digo en serio. Sí, sí.
Hayas señalado a alguien, ¿no?
Sí, he señalado a alguien como porque digo, bueno, este hombre es una institución en el fondo, ¿no? Pero yo creo que le gustaría mucho.
Cuando escribes un libro, deseas de todo corazón no solo que alguien lo lea, sino que también lo comprenda. Leo en Gris Azulado, otro de los cuentos. ¿Es por eso por lo que has añadido un epílogo donde explicas un poco cuál es el motor de este libro?
Sí, porque quiero decir que todo esto es un poco fantasía, ¿no? Pues yo no he sido madre, pero sí que soy capaz de ver cuando hay un arco de transformación en una persona que antes no lo era, ¿no? Porque soy capaz de observar y de tener empatía. Pero, ¿por qué no? No sé.
No has sido madre, pero has sufrido las presiones que ha sufrido esa protagonista de uno
sí,
de los relatos.
Sí, y también he sido hija. Que muchas veces a la gente se le olvida, no, como tú no eres madre, no, perdona, he sido hija, he estado ahí, me identifico más con tu retoño que contigo, pero sí, no sé, creo que la literatura, tú puedes ser quien tú quieras, ¿no? Puedes ser un vampiro también, si quieres.
La vida también es una sucesión de errores, de malas decisiones, sin las cuales sería de lo más insípida. ¿Esto es realmente cierto o es una frase para consolarnos?
Para consolarme totalmente, porque muchas veces pienso, digo, joder, si pudiera volver atrás, no me iría a Londres, y estuve allí 7 años, ¿sabes? Entonces, bueno... Luego dice, algo haré con esa mala decisión que tomé, ¿no?
Dices que 3 años después todavía estás presentando ahora las traducciones de La educación física. ¿Te ha costado desprenderte de ese libro? ¿No has acabado un poco cansada del
boom? Estoy cansada. ¿Sí? Estoy cansada, pero... Y además estoy en otra cosa. De hecho, el otro día, al principio, alguien me hizo una pregunta referente a la educación física y dije, no me estaba entendiendo, ¿cómo? Cortarse el cabello, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Sí, pero bueno, estoy súper agradecida también. Es increíble a dónde está llegando el libro, ¿no? Entonces, sí.
¿Pone las expectativas el haber recibido el premio Biblioteca Breve muy altas a la hora de ahora continuar con un conjunto de relatos?
Las autoexpectativas. Pero si te digo la verdad, a mí me encantaría volver a escribir como con mi primera novela, ¿no? Con la que no esperaba nada. Y tenía un arrojo y no me autocensuraba y me daba igual todo porque no esperaba nada, ¿no? De hecho, antes de cuando estaba como atascada y tal, me apunté a un taller de relato. Pues yo sigo yendo a talleres de escritura porque yo estoy en la de aprender. Entonces, recuerdo que me dijeron, pero tú por qué estás apuntado a un curso si tú ya tienes 3 libros en la calle, ¿no? Bueno, que le cogí un poco de miedo después de ganar el Biblioteca Breve y me dicen, pero no te preocupes, si no te va a leer nadie. Sí, en España la gente no lee, no te preocupes.
Pero la gente en España lee y lee mucho, por lo menos.
Ahora sí, ahora sí. Parece que, o por lo menos hacen fotos de libro.
Bueno, según las encuestas de hábitos de lectura, cada vez se va reduciendo un poquito más, ¿no? Ya son solo 3 de cada 10 personas las que dicen que no leen por falta de tiempo. No sé si además, precisamente, pues esa falta de tiempo o esa incapacidad de estar en silencio, como tus amigas cuando escucharon el sueño que les contaste, pues es un buen género para,
sí, sí,
para
sí.
Economizar, ¿no?
Sí, yo creo que se lee cada vez más y... O por lo menos se dice abiertamente que se lee, ¿no?
¿Y están desprestigiados los premios literarios cada vez más? Ha habido polémica con El Planeta, ha habido polémica con El Nadal, con los Nobel también de literatura o de la paz.
Pues si están desprestigiados, yo es que estoy...
Encantada.
Claro, yo estoy encantada porque... Bueno, de hecho, también hago mención simbólica a eso en uno de los cuentos, ¿no? Que a lo mejor hay... algunas cosas tienen menos calidad, pero se cuentan muchas más historias, ¿no? No sé, yo estoy en la literatura de carambola. El sueño de mi vida era tener un gato y tengo 2, básicamente. Entonces, todo lo que me haya venido, yo estoy agradecida, es que no sé.
Otro de los sueños de tu vida creo que también era hacer cine. Las novelas de Dorothy Johnson que mencionabas y que me recoges en el libro fueron adaptadas. ¿Te gustaría que tus cuentos o tus novelas fueran adaptadas? Porque hay algunas completamente surrealistas y muy almodovarianas, me atrevería a decir. Me las he imaginado, ¿no? Son como muy visuales en la cabeza.
Me encantaría. Es que en realidad yo creo que, bueno, empecé antes de meterme en la novela o en los cuentos, tuve una incursión muy breve en el mundo del cómic, ¿no? O de la novela gráfica, que yo creo que es el cine de los pobres. Quienes no tenemos presupuesto para hacer algo más grande, dices, bueno, pues una novela gráfica. Pero claro, a mí lo que... Yo creo que de todas las artes, lo que más me gusta es el cine. Es que está todo ahí.
Rosario mantiene su acento andaluz, subraya la biografía que acompaña a cortarse el cabello, y en uno de los cuentos hay quien imita como una broma el acento andaluz. ¿Hay todavía mucho clasismo con esto del acento andaluz?
Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Sobre todo, es que aunque no sea broma, muchas veces acabas de decir una cosa, la has dicho correctamente, te han entendido y aún así te dicen, ¿qué? ¿Puedes repetir? Y dices, pero si no había ninguna S, ni ninguna Z, ni ninguna letra rara en esa frase, ¿qué es lo que no has entendido? Pero vamos, que si yo me tengo que poner fina, me pongo. De hecho, acabo de grabar el audiolibro y como... quería hacer personajes diferentes, al final he acabado haciéndolo en acento neutro casi todo. Digo, ¿pero dónde está mi acento andaluz? Pero bueno.
¿Lo mantienes por reivindicación o porque lo has conservado de forma natural?
Un poco por las dos cosas. Si yo quisiera, podría hablar así como estoy hablando ahora mismo, sin forzarme y tal, pero... yo creo que está guay acordarnos de dónde venimos.
Mucha gente piensa que la naturaleza es perfecta, la naturaleza es lo que es y a veces es muy cruel. Rosario Villajos, nacer y morir vienen a ser lo mismo. Gracias por haber estado en La Hora Extra.
Muchas gracias, Dani.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.